coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de la sindemia, un término que aquí ya hemos explicado en diferentes ocasiones y que tiene que ver con la coincidencia en tiempo y espacio de dos o más padecimientos, particularmente aquellos que se vinculan a enfermedades que suelen afectar a una gran cantidad de población. Con la llegada del invierno estamos atendiendo hoy por hoy, y particularmente el personal médico, no solamente a los pacientes con COVID-19, sino incluso a los padecimientos ya habituales durante la temporada invernal, por ejemplo, las influencias o las gripes estacionales, además del dengue, que hay que decir que todavía hoy en varios países del continente americano, en estos momentos hay casos importantes o un número importante de casos de dengue. Cuando confluyen varias enfermedades y lo que es más, cuando afectan a una misma persona, es entonces cuando podemos hablar de sindemia. La vacuna contra la influenza disminuye el riesgo de hasta el 60% de contraer otra enfermedad, de acuerdo a algunos estudios que le presentaremos más adelante. También le contaremos que la FDA determina que la vacuna de Pfizer es segura y eficaz. Esta vacuna que se está distribuyendo ya, inició su distribución en el Reino Unido y que a más tardar la tercera semana de diciembre comenzará a distribuirse también en México y probablemente en Estados Unidos. Y mire, aprueban eximir de pagar IVA a la vacuna contra COVID-19, esto en la Unión Europea. Estados Unidos lamentablemente continúa a la alza con el número de contagios, ya suman más de 15 millones. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud lanza una campaña contra el tabaquismo, una de las principales afecciones para contraer COVID grave. Hoy nuestro reporte vendrá desde Filipinas, así que le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra pieza que da marco, que da introducción a nuestro programa. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos presenta el reporte.
Días fríos y enfermedades simultáneas, así transcurre el último mes del 2020. La amenaza de enfermar por influenza y COVID-19 es latente. Los síntomas entre ambas patologías pueden confundirse. El diagnóstico temprano permitirá el descarte y facilitará la ruta crítica de tratamiento y atención del paciente. La influenza es un problema de salud pública que preocupa por la temporalidad y los riesgos que conlleva a quienes la padecen, además de que se suma el virus SARS-CoV-2. Conocer ambas condiciones, diagnosticarlas y buscar la atención adecuada y oportuna es primordial para prevenir que agrave y sea letal. El desconocer y confundir los síntomas de las infecciones respiratorias que generan enfermedades graves es una de las razones por las que los pacientes pueden llegar tarde a la atención médica y con ello poner en riesgo su vida. Establecer medidas preventivas personales y comunitarias son esenciales para disminuir riesgos. La higiene personal, el lavado de manos, la distancia entre persona y persona y la vacunación contra la influenza son esenciales. Con la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de un invierno frío para los países del norte, estas medidas valen oro cuando se transita por una sindemia. Con un diagnóstico diferencial de influenza y COVID podrá brindarse un tratamiento adecuado que facilite la recuperación, evite complicaciones graves y permita reducir el riesgo de contagio. Las pruebas de diagnóstico son importantes para seguir una ruta crítica de atención y tratamiento adecuado en cada caso, señalan especialistas, aunque recordar que a la fecha no hay un tratamiento específico para COVID-19 y la vacunación aún no es global. Para el diagnóstico de influenza existen varias pruebas de detección. Las pruebas rápidas permiten tener un resultado entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, no todas cumplen con el criterio de alta sensibilidad y especificidad, como el que brindan las pruebas con la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Las farmacéuticas cuentan con varias pruebas de diagnóstico. La empresa Roche ha desarrollado una que detecta los virus de influenza A y B y el SARS-CoV-2, virus que causa la COVID-19. Por la técnica de PCR, tanto en laboratorios como en puntos de atención al paciente, logrando una alta sensibilidad para el diagnóstico diferencial de estos virus. Por tal motivo, resulta idónea para detectar pacientes que se encuentran infectados por el SARS-CoV-2 o por influenza, evitando con ello la diseminación de la enfermedad. En la sindemia, influenza COVID-19, la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento son acciones que pueden cambiar el impacto en salud durante esta temporada invernal. Informó Isaura López Villalobos.
Gracias, Isaura, por esta información. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Europa ha superado los 20 millones de casos diagnosticados de COVID-19 y con seguridad mañana jueves va a rebasar la cifra de 21 millones. En los últimos días roza los 300.000 nuevos contagios por jornada. En todo el planeta esta cifra es de 67 millones y medio de infecciones registradas desde el inicio de la pandemia, así como 1.545.000 muertes directas. Por regiones, América es la más afectada con casi 29 millones de casos, de los que la mitad corresponden a Estados Unidos, país que también es en el que más decesos se han producido con 281.000 muertes confirmadas. Y en América, justo cuando los países del continente preparan todo para desarrollar extensas campañas de vacunación, varios gobiernos han activado sus alertas para enfrentar las alzas de casos que pudieran devolver a sus ciudadanos a la cuarentena total. Y esto es lo que se trata de evitar. Sobre las vacunas, Rusia ha enviado a la Organización Mundial de la Salud la documentación de la segunda vacuna contra la COVID-19 desarrollada en ese país y espera ahora recibir el visto bueno cuanto antes. Según sus creadores, esa vacuna garantiza inmunidad al menos durante 6 meses y puede ser administrada en varias ocasiones. Mientras tanto, la OMS nos recuerda que las dolencias cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. A falta de reunir datos completos para este 2020, la pandemia de COVID-19 va a contribuir a un fuerte aumento en los fallecimientos por enfermedades pulmonares y respiratorias. Sin embargo, no parece que las cardíacas y el infarto cerebral vayan a verse adelantadas por las respiratorias como principal factor de mortalidad en todo el mundo. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias, Roberto. Nos comentaba nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE que los casos de contagio van en aumento. Incluso el número de muertes en Europa superó ya a los que se registraron en la primera ola. Esta mañana también los informativos nacionales en España presentaban unas imágenes realmente preocupantes. España, que está pasando por una situación muy complicada y que todavía hace unas semanas registraba casos de números históricos en cuanto al número de contagios, las personas con la llegada del invierno pues se concentraron en algunos sitios de recreación donde ya está cayendo nieve. La cantidad de personas que acudió era realmente impresionante. Parecían imágenes de un año cualquiera. Mostraban imágenes también de algunas otras ciudades como Barcelona y Madrid, donde las personas en estos días se han dado la tarea de realizar las compras navideñas, los centros comerciales, los centros históricos de estas ciudades llenos también de habitantes que, a pesar de los números que está registrando, a pesar de la situación crítica por la que atraviesan, realizan este tipo de concentraciones. Y mire, hablando de los esfuerzos que se están haciendo por conseguir una vacuna eficaz, que ya afortunadamente se ha puesto en circulación la segunda de ella, nos referimos que en primera instancia distancia, la Sputnik V, la de que fabricaron los rusos. Esta se inició en su aplicación el pasado fin de semana. Luego, esta semana, el Reino Unido con la vacuna de Pfizer y BioNTech. Bueno, pues dicen algunos científicos que más allá de esta vacuna, la que ha demostrado que es eficaz incluso para proteger a los humanos de otras enfermedades es la influenza, que disminuye el riesgo de hasta 60% de contraer la enfermedad.
La vacuna contra la influenza disminuye el riesgo de contraer la enfermedad entre un 40 y 60% entre la población en general. Por ello, se recomienda su aplicación anual al inicio de la temporada. A todos los pacientes que presentan falta de aire o disnea, se les tiene que tomar una muestra para enfermedad respiratoria, independientemente si es COVID o influenza, lo cual sirve para monitorear cómo están circulando los virus y a partir de ahí se tratan ambos padecimientos, explicó la epidemióloga Paola Joana Hernández Rodríguez. COVID e influenza presentan síntomas similares: fiebre, dolor de cabeza, tos, ojos llorosos, escurrimiento nasal y, en casos graves, hay dolor de pecho y falta de aire o disnea, pero su manejo y tratamiento son diferentes. La influenza es una enfermedad con una evolución mucho más rápida. En los primeros 5 días que inicia un cuadro gripal es agudo. Inmediatamente se presenta dolor del cuerpo, escurrimiento nasal y tos. En el caso de COVID es un padecimiento que después de los 7 días puede presentar complicaciones severas. Inicialmente, los especialistas dan tratamiento para los dos padecimientos y la evolución del paciente indica que sigue, pero es importante no automedicarse. Actualmente, diferenciar la influenza de COVID-19 es difícil, ya que este último padecimiento, al ser desconocido, aún se encuentra en protocolo de manejo y tratamiento, informó Elizabeth Ortiz.
Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud lanza una campaña para alertar sobre lo riesgoso que representa el consumir tabaco o el ser un consumidor de tabaco en medio de una pandemia como la que estamos viviendo.
Ante el creciente número de personas que fuman en el planeta, la Organización Mundial de la Salud presentó una nueva campaña de respaldo, ya que apenas el 30% de los fumadores cuenta con los medios que pueden ayudarlos a dejar la adicción. La certeza de que el tabaquismo constituye un factor de riesgo que puede ser determinante si se contrae el coronavirus ha sido un llamado de atención para muchos fumadores, y al menos 780 millones de ellos han expresado su voluntad de abandonar el hábito de fumar. La organización internacional lanzó la iniciativa Más de 100 razones para dejar de fumar, que tendrá un año de duración y se difundirá por la plataforma de mensajería WhatsApp bajo el lema Comprométete a dejar el cigarro durante la COVID-19. Además, habrá una publicación con el mismo nombre de la campaña y otros instrumentos y recursos que impulsen el empeño de no fumar más. A través de esos medios, la OMS proyecta ayudar al menos a 100 millones de personas en su esfuerzo por abandonar el tabaco a través de comunidades que también están dejando de fumar. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, recordó que el tabaquismo le cuesta la vida a 8 millones de personas al año. Pero si los consumidores necesitan más motivación para abandonar ese hábito, la pandemia es el incentivo perfecto, dijo el funcionario. Este año, la OMS publicó un estudio que demuestra que los fumadores corren mayor riesgo de presentar síntomas graves y morir a causa de COVID-19, informó Rocío López Fonseca.
Como bien lo dice nuestra compañera Rocío López Fonseca, y reproduciendo el mensaje de la Organización Mundial de la Salud, quizá esta pandemia sea el momento adecuado y la motivación oportuna para aquellos fumadores que dejen este hábito del consumo de tabaco. Y mira, en información reciente, la vacuna candidata a combatir COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca indican que es segura y un 70% efectiva, según nuevos resultados que se publicaron este martes. Sin embargo, quedan dudas sobre qué también puede ayudar a proteger a los mayores de 55 años, una preocupación clave para una vacuna en la que las autoridades de salud de todo el mundo confían debido a su bajo costo, disponibilidad y facilidad de uso. Los expertos dicen que es probable que la vacuna sea aprobada a pesar de cierta confusión en los resultados y en los niveles de protección más bajos que los que han mostrado otras candidatas de vacunas. La revista médica Lancet publicó hoy resultados parciales de las pruebas de la vacuna en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, resultados de seguridad en 23.000 pacientes y de los niveles de protección en 11.000. Los resultados son difíciles de interpretar porque un error llevó a algunos de estos participantes a recibir media dosis seguida de una dosis completa en lugar de dos dosis completas como se esperaba. Los investigadores afirman que la vacuna protegió contra la enfermedad al 62% de los que recibieron dos dosis completas y al 90% de los que recibieron inicialmente la mitad de la dosis. Sin embargo, expertos independientes han dicho que el segundo grupo era muy pequeño para juzgar el posible valor de este enfoque y que se necesitan más pruebas. No estaba claro si los resultados serían suficientes para llevar a los reguladores de Reino Unido y otros países a aprobar su uso inmediato. Vamos a hacer una pausa, la primera, usted no se vaya, regresamos con más información. @canal44, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 3322-420690. Mire, la FDA, como usted sabe, es la agencia reguladora de los Estados Unidos, autorizó la primera prueba combinada para influenza y COVID-19 para uso con muestras recolectadas en el hogar, pero también realizó un manual para poder identificar los síntomas y diferencias entre cada una de las enfermedades.
La influenza y la COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son provocadas por virus diferentes. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos realizó un documento para identificar algunas diferencias clave entre la influenza y la COVID-19. Al parecer, la COVID se propaga más fácilmente que la influenza y causa enfermedades más graves en ciertas personas. Además, los afectados pueden tardar más en presentar síntomas y ser contagiosas por más tiempo. Tanto la COVID-19 como la influenza pueden tener distintos grados de signos y síntomas, que van desde la ausencia de síntomas, casos asintomáticos, a síntomas graves. Los más comunes tanto de la COVID-19 como de la influenza incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar o sentir falta de aire, cansancio, dolor de garganta, mucosidad o nariz tapada, dolor muscular y molestias corporales, dolor de cabeza. Es posible que las personas puedan propagar el virus SARS-CoV-2 por aproximadamente 2 días antes de manifestar signos o síntomas y permanecer contagiosas por al menos 10 días después de la primera aparición de los signos o síntomas. Una persona asintomática o cuyos síntomas desaparecen pueden seguir contagiando por al menos 10 días después de su resultado positivo en la prueba de detección de COVID-19, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, por esta información y con esta pieza informativa saludamos en la línea telefónica a la doctora Mónica Mercado, ella es especialista en salud pública. Doctora, gracias por aceptar esta conversación, bienvenida al programa.
Muchas gracias, buenos días a todos, a la orden.
Gracias, doctora. El tema que hoy estamos abordando y al que invitamos para que nuestra audiencia participe con sus dudas, con sus comentarios, es la sindemia. Me parece que lo primero, doctora, sería definir este concepto del cual ya tenemos algunas referencias, pero mejor escuchar cuál es el concepto, por qué se llama sindemia y a qué se llama sindemia.
Así es. Bueno, pues en este momento sabemos que estamos viviendo una situación estresante en el mundo, tenemos una pandemia presente, pero en este caso, estamos entrando a la etapa de frío, sabemos que periódicamente en esta situación, en estos tiempos, se presentan pues los virus de la influenza. Puede ser influenza tipo A, B o C u otros tipos de infecciones virales. En este caso, nos importa porque son asuntos respiratorios. Tenemos, por ejemplo, la que puede generar otra pandemia, sería la influenza tipo A. Entonces, si se junta la influenza tipo A junto a COVID-19, que ya conocemos, y la otra también la conocemos, pero se juntan las dos, y las dos son afecciones respiratorias y virales, totalmente distintas en cuanto actúan en el cuerpo de una persona y otra. Sin embargo, por la temporalidad, podemos tener una y otra en la misma persona y en el mismo temporal que estamos actualmente en esto.
Con la llegada del invierno, se ha alertado precisamente sobre la presencia de más enfermedades respiratorias. Usted ya lo acaba de mencionar, la influenza, sus diferentes tipos, por supuesto, la gripe estacional. En México y particularmente en su entorno, en la clínica, ¿qué es lo que se ha visto, doctor? ¿Hay pacientes que ya están transitando por dos o hasta más de estas enfermedades?
Fíjate que separados, sí. Juntos no hemos tenido al menos reporte o información, hemos estado esperando los resultados de las personas. Algunos pacientes que salen negativos a la COVID o que están complicados, hospitalizados, salen negativos a esta patología o a esta infección. Nosotros solicitamos al laboratorio que haga la determinación para influenza y en este momento no se han detectado estos pacientes. O sea, no hemos tenido juntos en este momento.
Claro. Ahora, doctora, nuestra compañera Rocío López Fonseca nos ponía ya en contexto muy interesante de lo que puede suceder en la realidad. Son enfermedades respiratorias, la mayoría de ellas de las que hemos hablado, que comparten signos y síntomas. ¿Cómo poder diferenciar, primero, como pacientes, qué tipo de enfermedad estamos transitando? Y luego, ¿cuál es el reto para los médicos para determinar cuál es el padecimiento que está enfrentando el paciente que está frente a nosotros?
Sí, pues sí tenemos un reto, pues a vista, a proximidad se van a presentar estos pacientes. Algunos, de forma inicial, como los síntomas no son tan inmediatos y son de forma progresiva, van apareciendo uno y luego otro y a veces desaparecen. Por decir, hay pacientes que empiezan con malestar general y cansancio. Se les quita el siguiente día, pero el siguiente día aparece dolor de cabeza. No es constante el dolor de cabeza y después empieza un poquito de escurrimiento nasal. Entonces, todos los pacientes presentan síntomas diversos, pero sí es de forma progresiva. Hablando de la COVID, uno de los síntomas, es uno de los síntomas que nos harían diferenciar de influenza, es la anosmia, o sea, perder el olfato o perder el sabor, que no lo presenta influenza. Influenza es una gripa, pero le decimos a los pacientes, es una gripotota, es una gripa muy grande con mucha sintomatología, congestión nasal o rinorrea, que les escurre mucho el moquito por la nariz. Y puede haber mucha fiebre y el malestar general y el dolor de cabeza que se presentan juntos. Por ejemplo, pueden tener todo dolor de cabeza y la congestión nasal, y entonces nos vamos a enfocar más en influenza. Si el paciente viene con anosmia, de que no percibe los olores o los sabores, nos vamos a enfocar más a COVID. Pero llega un punto en el que no se presenta anosmia y la pérdida del sabor, entonces sí podemos confundirnos con algunas de las síntomas, de las complicaciones de las dos, porque el paciente a lo mejor llega con dificultad respiratoria y ahí tendríamos que hacer más exámenes, abordar de forma laboratorial y de gabinete, radiografías, ecografías y lo que requeramos en este momento.
Claro, ahora, doctora, se mencionó casi al principio de esta pandemia que el escurrimiento nasal o los estornudos en COVID no eran tan frecuentes. ¿Qué es lo que se ha podido observar a lo largo de estos meses?
Así es, no es tan frecuente. De todos los pacientes que yo he visto y que hemos muestreado y han sido bastante cantidad, he visto alrededor de 4 pacientes que tienen un escurrimiento nasal cristalino, o sea que no tiene ningún color, es líquido. Y cuando les toman la prueba incluso sale el moquito escurriendo, pero son muy, muy contados. Puedo acordarme de 4 fácilmente. Y en influenza, en temporadas anteriores, desde el 2009 y todos los años que las hemos estado viendo, predomina el asunto nasal, la constipación o la rinorrea y los estornudos. Podríamos guiarnos también por esa parte, sin descartar que pudiera tener las dos patologías el paciente.
Exacto, usted acaba de decir algo muy, muy importante, doctora, porque si algo nos ha enseñado COVID-19 es que puede presentarse de maneras muy distintas entre uno y otro paciente, y aunque el síntoma o la señal de escurrimiento nasal ha sido bajo o muy poco, este también se ha presentado incluso en algunos pacientes, como usted nos lo refiere. Entonces no podríamos ni siquiera descartarlo, pero sí considerar que es mucho más frecuente en el caso, en los casos de influenza.
Así es, considerar que es más frecuente este signo de congestión, escurrimiento nasal y los estornudos en influenza. En COVID es más frecuente la tos, y es una tos irritativa que sí va a ser distinta a influenza con el paso de los días, porque la tos de COVID, si el paciente no se sobreinfecta, no es diabético, no tiene otra alteración pulmonar, no va a generar secreciones. La tos va a seguir siendo seca, irritativa, muy molesta, por cierto. Y en las otras patologías sí se genera la secreción, el esputo.
Y la tos suele también ser diferente, doctora, que este sería también otro signo a considerar, me parece.
Así es. Sí, por ahí hay algunos estudios incluso sobre la tos, los sonidos que tiene la tos del COVID. Y bueno, aparte de todas las características que tiene, y es meramente irritativa la tos de la COVID, seca totalmente.
Y en el caso de la influenza, ¿pudiera quizá presentarse, como dicen algunos médicos, tos con flema?
Así es, la tos con flema sí se va a presentar. Si el paciente inicia con tos, es irritativa al principio y seca al principio, los primeros 2 o 3 días, los siguientes días sí va a generar la secreción, las flemas, y pues ya dependerá de el color, pues la cantidad de tiempo que tuvo ahí guardada o el tipo de infección que se esté presentando.
Muy bien, doctora, si nos lo permite, vamos a hacer una pausa. Le pedimos, por favor, que nos espere un momentito en la línea. Regresaremos para hablar más sobre este tema, la sindemia, la confluencia de dos o más padecimientos en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Con esto regresamos después de la pausa. Continuamos con más información. La FDA, como usted sabe, está... Agencia Regulatoria de Estados Unidos ha considerado que la vacuna de Pfizer es segura y eficaz.
El próximo jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, reunirá a su grupo de expertos para analizar la autorización del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. En tanto, la agencia publicó un análisis del biológico en el que se demuestra su seguridad con datos de aproximadamente 38,000 participantes. Este 8 de diciembre fue un día histórico. A sus 90 años, Margaret Keenan se convirtió en la primera persona en el mundo en ser vacunada contra la COVID-19 con el biológico de Pfizer. Maggie es una ex asistente de joyería que tiene 4 años de jubilada. Tiene una hija, un hijo y 4 nietos, quienes la verán luego de recibir la segunda dosis. La originaria de Irlanda del Norte cumplirá 91 años la próxima semana. Dijo sentirse muy privilegiada al ser la primera persona vacunada contra la COVID-19. Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear porque significa que finalmente puede esperar pasar más tiempo con la familia y los amigos en el año nuevo después de estar sola durante la mayor parte del año. Maggie se aisló durante la mayor parte de este 2020 y está planeando tener una llamada burbuja familiar, muy pequeña en Navidad para mantenerse a salvo. La vacuna que salva vidas generalmente se administra mediante una simple inyección en el hombro, pero existe un complejo desafío logístico que los fabricantes deben administrar a los pacientes. Debe almacenarse a menos 70 grados centígrados antes de descongelarse y solo se puede mover 4 veces dentro de esa cadena de frío antes de su uso, informó Elizabeth Ortiz.
Y en Europa se está contemplando la posibilidad de eximir de impuestos aquellas vacunas que combatan COVID-19.
Los países de la Unión Europea aprobaron por unanimidad una norma que permite rebajar a cero el IVA aplicable a las vacunas contra la COVID-19, así como a las pruebas de detección del virus. Esta dispensa temporal del impuesto tiene como objetivo garantizar un acceso más barato a las herramientas necesarias para prevenir, detectar y tratar el coronavirus. La aprobación permitirá a los Estados miembros eximir temporalmente del impuesto a las vacunas contra la COVID-19 y a los tests de detección, así como a los servicios estrechamente relacionados con la pandemia. Los países también podrán aplicar el tipo reducido del IVA en lugar del cero a vacunas y pruebas, si así lo prefieren, es decir, que la última palabra la tendrá cada gobierno. Las medidas aprobadas solo podrán aplicarse a las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por la Comisión Europea o por los Estados miembros, así como a las pruebas de detección que respeten la legislación de la Unión Europea aplicable. La exención temporal estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. De momento, dos fabricantes han pedido ya autorización a la Agencia Europea del Medicamento para comercializar sus vacunas, Pfizer y BioNTech y Moderna. La agencia tiene previsto completar su evaluación sobre la vacuna de Pfizer a más tardar el 29 de diciembre, mientras que para Moderna se ha fijado como plazo el 12 de enero, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, por esta información. Regresamos a nuestra charla con la doctora Mónica Mercado. Ella es especialista en salud pública. Esta mañana, si usted nos acaba de sintonizar, estamos abordando el tema de las sindemias, cuando dos o más padecimientos, enfermedades, confluyen en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Los retos que implica no solamente para el paciente de poder identificar qué enfermedad es la que está transitando, sino también para los médicos. Y en este sentido, doctora, preguntarle laboratorialmente qué se puede hacer y en qué momento se determina si a un paciente se lo someterá a determinadas pruebas para pues definir qué enfermedad es la que tiene.
Bueno, pues en cuanto a los pacientes que llegan a consulta particular y sospechamos de influenza o COVID, desde ese momento está indicado realizar las pruebas necesarias para confirmar o descartar. Y más si tenemos el antecedente de que haya convivido con personas positivas hablando de COVID. Si ya tiene el antecedente de exposición, si el paciente ya tiene 3 días al menos de clínica o de síntomas, si el paciente tiene diabetes o vive con hipertensión o con asma o es una mujer embarazada, que serían otros grupos de riesgo. Entonces, está indicado desde el primer contacto solicitarle las pruebas necesarias. Además de laboratorios generales para ver su estado metabólico o de respuestas que va a tener el paciente, para no complicar otras patologías con las que ya convivan.
Claro. Doctora, en este sentido también sabemos que la pandemia pues ha demandado de muchísimos recursos y que hoy por hoy se hacen grandes esfuerzos por realizar las pruebas que son hasta ahora las más confiables, nos referimos a las pruebas PCR. En el caso de la influenza, ¿cuáles pruebas se tienen hasta ahora disponibles, doctora? ¿Y qué tanto se ha avanzado en este terreno? Porque hay que recordar que, bueno, la influenza nació hace ya varios años, en el 2009 particularmente, teniendo su brote más importante en México.
Sí, tenemos también pruebas PCR para influenza. Es el mismo procedimiento, es un exudado nasal y la toma de exudado nasal y nasofaringe. En caso de que el paciente estuviera complicado y estuviera con una ventilación mecánica, o sea, que le estuviéramos ayudando a respirar con un tubo de ventilación, tendría que ser con lavado bronquial. Es un aspirado, se hace de forma, perdón, es una forma rápida, con solución y con un aspirado que se hace desde los bronquios.
Claro. Doctora, hemos hablado hasta ahora de las enfermedades respiratorias como COVID e influenza, el hecho de que compartan algunos síntomas y que esto complique la identificación de cuál es el cuadro que está transitando un paciente. Pero ¿qué pasa con otros padecimientos que también pues ya no son propios de una estación en particular, sino que incluso se ha extendido? Y me refiero al dengue, donde al menos en el continente americano, en la parte norte, aunque está llegando el invierno, todavía hay un número importante de casos de dengue, doctora.
Así es, también se pudiera llegar a confundir los primeros días con dengue. Sin embargo, el dengue tiene otras características. Por ejemplo, el tipo de dolor de cabeza es de predominio frontal. Duele más la frente y duelen más los ojos. En la COVID o en influenza, pudiera doler los ojos un poco cuando se presenta la temperatura, cuando se sube la fiebre, pues. Y en dengue hay dolor retroocular o dolor en el ojo. El paciente refiere que cuando lo mueve hacia los lados para mirar le duele mucho. Entonces, esta podría ser también una de las diferencias para nosotros ubicar si es una enfermedad u otra, o ambas. También se pudiera confundir, también se pueden presentar juntas.
Claro. Doctora, y en el caso particular de el dengue, ¿qué tipo de pruebas se hacen para detectarlo?
En dengue son de sangre. Tenemos también pruebas rápidas, pero no las usamos de diagnóstico, las usamos más de tamizaje, hablando de salud pública. Pero sí tenemos serologías, podemos hacer del día 0, o sea, del día que empieza el paciente, el día 5, una prueba en sangre que es NS1. Y tenemos también la IgG e IgM, que son anticuerpos. Una se eleva cuando el paciente ya tiene más de 10 días o cuando tuvo una infección pasada, esta es la IgG. Y la IgM se eleva cuando la infección está activa. Tiene al menos de 15 días el paciente.
Doctora, en el caso de dengue nos preguntan, más bien nos comentan, que hay algunos pacientes que también han perdido el olfato o el gusto, particularmente se altera. ¿Qué pasa con estos sentidos en los cuadros de dengue, doctora?
En cuanto a dengue, lo que pasa en la característica es que el sabor de la boca cambia. Y muchos de los pacientes lo refieren amargoso, incluso dicen, el agua me sabe amarga, pero nunca pierden el sabor. Pierden el apetito, pero no el sabor. Todo le sabe amargo, le sabe, incluso dicen a fierro, a metal. Cuando el paciente llega con muchas sintomatologías y me dice solito, sin que le preguntemos, es que tengo un sabor a metal en la boca, ampliamos muchísimo para dengue. Entonces le buscas más las características o la clínica al paciente para identificar que sí sea compatible con dengue. Y bueno, la mayoría de las veces sí ha resultado positivo a dengue con esta característica del sabor amargo. El olfato no he tenido reportes de que se pierda, ni ninguno de mis pacientes ha comentado eso. Más bien, sí hay un poquito de congestión nasal, que se le tapa un poquito, estoy mormado, pero no es algo muy marcado. Es más marcado el dolor de cabeza, dolor de huesos, la temperatura que está en más del 90% de los pacientes. Y podría ser de difícil control, porque duran 3 días con las fiebres altas y a pesar del medicamento es difícil bajarla.
Claro. Bueno, pues ahí esa aclaración importante, doctora, porque aunque se trata de una alteración en el gusto, no se pierde, como es el caso de COVID. Entonces, esta sería una buena anotación para poder diferenciar o para tomar en cuenta al momento de tratar de entender qué tipo de cuadro se está presentando. Doctora, también preguntarle si hoy por hoy existe una prueba que pueda detectar diferentes virus en una misma prueba donde se puedan conocer las diferentes afecciones por las que está pasando el paciente.
Pues no, hay pruebas no son específicas, y hablando de PCR para influenza y COVID, lo que tenemos que hacer nosotros como médicos es especificar si es una infección viral sugestiva de COVID o sugestiva de influenza. O va a haber muchos pacientes que ya hayan tenido la COVID, hayan estado positivos, y ahí tendríamos que anotar paciente que previamente fue positivo en tal fecha, para que el mismo laboratorio busque influenza, o sea, que corre el panel viral para influenza. Porque va a correr el panel viral para COVID, hay pacientes que persiste la positividad, pero no es la infección actual. Claro. Entonces sí tendríamos como médicos que especificar qué es lo que queremos buscar. No hay una sola que te haga todas. Te corren el panel viral el pandémico y el panel viral ya previo, ya conocido, ¿no?
Doctora, y quizá también sea importante mencionar que las pruebas para influenza y las pruebas para dengue, hasta donde tengo conocimiento, se pueden entregar en unas cuantas horas, incluso algunas de ellas de manera mucho más rápida, quizá menos de una hora. Y eso también ayudaría a conocer de manera temprana si se tiene alguno de estos dos enfermedades o esperar, ¿no?, la prueba COVID, que en algunos sitios tarda hasta 48 horas en entregar resultados.
Así es debido a la carga de trabajo que tienen, el proceso que tiene que llevarse. En cuanto al PCR, tienen que hacer ciertos lavados en el proceso de las células. Entonces tienen que identificar si existe la célula, si existe el virus, la cantidad que existe, porque no toda la cantidad existente es significado de infección. Pero requiere al menos de unas 6 a 9 horas este proceso. Sí pueden estar en un día, incluso las del dengue, alrededor de 6 horas o menos, está, podría estar el resultado de IgM o NS1. Las entregan rápido. Sin embargo, hablando de salud pública, es un proceso más largo porque hay que hacer todo el proceso de captura en plataforma a través de salud pública, que esto es de observancia nacional en todas las instituciones. Todo el que envía una muestra al laboratorio procesal tiene que haber pasado por la revisión clínica primero, después por la captura en electrónico, después del laboratorio haber recibido la muestra a través de un oficio y un orden, un embalaje, un etiquetado. Es todo un proceso también burocrático que tiene que tener mucho orden, mucho cuidado para no cometer errores, ¿no? Y que también la calidad de la muestra sea la adecuada, si no el resultado puede cambiar.
Así es. Doctora Mónica Mercado, especialista en salud pública, tenemos que hacer una nueva pausa, si nos permiten, nos puede esperar un momentito en la línea y regresamos con mucha más información del tema que hoy nos ocupa, sindemia, y por supuesto, más información respecto a la aplicación de vacunas que ya ha iniciado en algunos países en el mundo. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a Filipinas, ahí se encuentra nuestro compañero Noel Caballero, corresponsal de la agencia EFE, que nos presenta el más reciente informe de lo que ocurre en este país. Noel, qué gusto saludarte, adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Filipinas mantiene desde poco después del inicio de la pandemia una estricta cuarentena sobre su capital, Manila, el área metropolitana con casi 13 millones de habitantes y que se alargará hasta después de Navidad para evitar aglomeraciones y nuevos rebrotes. Durante estas fechas, el gobierno y los expertos médicos, quienes piden mantener la guardia, han prohibido los encuentros para cantar villancicos y se han limitado las reuniones navideñas a 10 personas. La capital aglutina alrededor del 45% del total de 443.000 casos confirmados de la COVID-19 en este país asiático, que incluye un total de 8.670 fallecidos por el virus. A pesar de que el número de contagios diarios se ha ido progresivamente controlando, Filipinas todavía registra cada jornada más de 1.000 nuevos infectados y ayer sumó 100 nuevos muertos. Desde septiembre, la cuarentena sobre la capital y el área metropolitana se ha ido relajando, aunque todavía parques, cines, museos, lugares de ocio y escuelas permanecen cerradas. Además, se prohíbe salir a la calle a menores de 18 años y mayores de 65. Fuera de la capital también se han registrado grandes focos de contagio en otras ciudades secundarias como Batanga, Iloilo y Ligani Davao, que ahora se encuentran en una fase intermedia de cuarentena. El presidente filipino Rodrigo Duterte ha advertido en varias ocasiones que, a pesar de que el país ha firmado acuerdos con varias farmacéuticas que desarrollan vacunas contra la COVID-19, el proceso de vacunación tomará meses hasta alcanzar a los más de 106 millones de habitantes del país. Reportó Noel Caballero para el programa Coronavirus, la pandemia.
Y mire, en Estados Unidos el número de casos, el número de contagios por el virus del SARS-CoV-2 no cesan, rebasan ya los 15 millones de contagios.
Estados Unidos rebasó los 15 millones de casos de COVID-19 en la recta final del 2020. Las muertes ya son más de 285 mil, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Desde agosto, la Unión Americana ya presentaba un rebrote en su curva de contagios. Fue cuando en Europa las segundas olas comenzaron a crecer más que las primeras. Para octubre, Estados Unidos ya había salido de su rebrote, pero todavía podía empeorar y sucedió. Aquí se ve la curva hasta este 8 de diciembre. Un tercer brote de contagios con un pico mucho más alto que los dos primeros. Es un escenario que se podría complicar más en esta temporada, como lo han adelantado los especialistas. Este 8 de diciembre, Donald Trump firmó un decreto para tener la prioridad de recibir las vacunas estadounidenses. Por otra parte, Joe Biden, el candidato electo, anunció que en sus primeros 100 días al frente del país habría mascarillas para todos, escuelas abiertas y 100 millones de vacunas, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Regresamos a nuestra charla con la doctora Mónica Mercado. Ella es especialista en salud pública. Doctora, nos quedan algunos minutos para concluir este programa y sería importante recapitular, doctora, sobre estos padecimientos que se están presentando de manera importante en varios países de América Latina, particularmente hablemos de México, y nos referimos obviamente a la pandemia por COVID-19, pero también a un número importante de casos por influenza, y tendríamos que sumar los casos de dengue. ¿Cuál sería, en términos generales, la recomendación a los pacientes, doctora, que hoy por hoy están presentando síntomas que, dicho sea de paso, y que lo hemos explicado, pues comparten síntomas de estas tres enfermedades?
Así es. Bueno, la primera es muy importante, es que estén conscientes de que estas patologías existen, de que pueden coexistir, o sea, presentarse dos o tres o más al mismo tiempo en una sola persona, que son evitables, son prevenibles. Afortunadamente tenemos una vacuna para influenza, hay que estar vacunados para prevenir influenza y entonces reducimos el riesgo de patología respiratoria. Hay que vacunarse a tiempo porque también el efecto de una vacuna tarda en hacer efecto. Si tú te vacunas hoy, quedas protegida alrededor del 60% en unas 3 semanas. Tu sistema inmunológico tiene que trabajar para reconocer esa vacuna que te pusieron y luego poderte defender. No es inmediata la acción, entonces también tenemos que protegernos de esa manera. Usar todas las medidas que ya conocemos, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso correcto del cubrebocas, pues evitar todos los abrazos en estas fechas que son tan cariñosas, hay que evitarlos, evitar tocarnos, evitar quitarnos el cubrebocas aunque estemos entre conocidos. Y recordar, por ejemplo, que el dengue, si estamos afuera, tenemos que protegernos, o sea, todas las medidas de prevención que conozcamos, el uso de repelentes, manga larga, pantalón, cubrir toda la piel sería ideal para evitar que un mosquito pique. Y en cuanto a la vacuna, en cuanto esté disponible vacuna para COVID, para la COVID, pues ver los tipos de riesgo y seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud para la aplicación de la vacuna. Hay todavía muchas enfermedades respiratorias que pueden aumentarse. Los pacientes que ya se conozcan con HIPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los fumadores crónicos, los que han trabajado con humo de leña o con mucho material respiratorio, pueden complicarse más. Los pacientes que tengan sobrepeso, que tengan obesidad, los pacientes que ya se conocen con cáncer o que tienen tratamiento para cáncer o enfermedades inmunológicas, deben de cuidarse más. Y cuidarse de pacientes, de personas que también no parecen estar enfermas, porque recordemos que muchos de estas patologías pueden cursar asintomáticas. Incluso en dengue hay cierto porcentaje pequeño que el paciente no tiene síntomas. En influenza pudiera ser un porcentaje también, y en COVID, en la COVID ya vimos que es un porcentaje mayor. Entonces, no ver esto como algo sencillo, esto es complicado, es complejo para el cuerpo, es complejo para las autoridades de salud. Si no acatamos estas indicaciones, se saturan los servicios de salud y luego no recibimos una atención de calidad porque tenemos saturados los servicios. Entonces, sí, todo lo que puedan usar de medios de prevención hay que usarlo.
Así es. Doctora Mónica Mercado, especialista en salud pública, quisiera aprovechar su presencia y esto último que menciona sobre la vacuna que existe hoy para influenza y el llamado que hace la población para que se vacunen. En medio de una situación también que pues sorprende, doctora, hemos esperado durante mucho tiempo, meses, la vacuna para tratar COVID-19 y parece ser que las personas muestran cierta reticencia todavía, según algunas encuestas que se han publicado hoy en algunos diarios nacionales. ¿Por qué hay esta preocupación o este temor, doctora, que les han externado a los pacientes, no solamente para la vacuna de COVID-19 que empezará a circular, sino la que ya circula desde hace algunos años, como en el caso de la influenza?
Bueno, lo que sucede primero es que tenemos miedo a lo desconocido. Esa es una parte. La mayoría de la población no tiene formación médica, entonces no tiene el conocimiento completo. Incluso ni los médicos tenemos el conocimiento completo de cómo actúa la vacuna en el cuerpo. Entonces, es miedo a qué me van a poner y si me van a poner la cantidad que es. Y hay mucha gente que escucha y ve cosas amarillistas donde hablan mal de las vacunas. Y ya vimos todo lo que se hizo en contra de los médicos y el personal de salud por el desconocimiento, por el miedo. Si tú entras en una etapa de negación, tienes que, no sé, rechazarlo de alguna manera y lo que haces es decir, no sirve. Y es porque el desconocimiento está predominando. Si tienen dudas, ahí en el internet tiene ya mucha información, quedan los medios de comunicación que nos están apoyando para informar. Pero yo creo que básicamente es esto, miedo a lo desconocido, que no tenemos la información completa y hemos escuchado a lo mejor alguna mala experiencia de alguien, la incorporamos para negarnos a aplicarla o para seguir con los miedos.
Pero hasta ahora digamos que la vacuna de influenza ha demostrado su efectividad.
Así es, ya tiene muchos años, ya hay muchos estudios. Hay protecciones hasta el 60% cuando la aplican. No es efectiva al 100%, pero te disminuye mucho el porcentaje de que te enfermes. Y si en caso de que te enfermaras aún con la vacuna, te disminuye muchísimo el riesgo de que llegues a un hospital. Si llegaras a llegar al hospital y enfermo con influenza a pesar de la vacuna, te disminuye el porcentaje de muerte. Entonces, sí hay que aplicarla porque sí da protección.
Claro. Doctora, por último, ¿cómo ve este anuncio de las autoridades mexicanas para empezar a vacunar a personal de la salud? 125,000 dosis de aquí a que termine el año y el refuerzo para el próximo año.
Bueno, pues creo que es un logro porque la situación en la que tenemos en México actualmente no es como que la más próspera en cuanto a salud y a temas de salud. Sí es un logro que se adquiera la vacuna y va a ser pues, un reto que sí se aplique en las personas correctas.
Así es, quienes están al frente de la batalla, quienes están atendiendo directamente a pacientes contagiados con el virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Doctora Mónica Mercado, especialista en salud pública, muchas gracias por haber aceptado esta conversación y habernos acompañado en este programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Y mire, antes de despedirnos, una recapitulación de lo que han dicho las autoridades mexicanas respecto al inicio del proceso de vacunación en este país. Ya lo anunciaban ayer en distintas conferencias de prensa, el Gabinete de Salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. En primera instancia se está hablando de un primer embarque de 250 dosis de vacuna que fabricaron los laboratorios Pfizer y BioNTech, un Pfizer estadounidense, BioNTech alemán. Es la misma vacuna con la que se inició el proceso de inmunización en Reino Unido. Lo que ha informado la autoridad para el caso de México es que se aplicará un primer lote de 125,000 dosis, es decir, la mitad de las 250,000, que es el primer embarque. Se aplicará para el personal de la salud de aproximadamente en la tercera semana de diciembre hacia el cierre del año. Se abrirán dos centros de vacunación, uno en Coahuila, otro más en la Ciudad de México y luego se reforzará con una segunda dosis a este mismo personal. El resto de la población se irá vacunando de acuerdo a edades, empezando primero por los adultos mayores. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.